Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Ministro, también hacerle una consulta de una situación que sucedió anoche, que le sucedió a usted personalmente, una especie de funa, una bicicletada cerca de su domicilio. Si nos puede contar qué fue lo que ocurrió, hubo rayados cerca de su domicilio y qué opina también al respecto.
Bueno, no fue cerca de mi domicilio, fue frente a mi domicilio. Además de los gritos desagradables, yo vivo en un edificio de departamento, por lo tanto no solamente afectó a mi familia, sino que a todos los residentes del edificio y de los edificios cercanos. Como dice usted, rayaron con insultos, enano no sé cuánto, ministro C, terminado con O, renuncia, CTM. Yo encuentro que es el colmo, y es el colmo porque esto desgraciadamente da una visión de una parte muy, muy pequeña de la población que actúa igual que los nazis cuando hicieron la famosa noche de los cuchillos largos, que actúan igual que esa turba aleonada por el presidente Trump que entró al Capitolio sin respetar nada. Y es muy importante y es muy a tiempo que toda la población rechace estas actitudes.
Muy enojado se le escucha al ministro de Salud, doctor Óscar Enrique París, quien en su habitual matinal de La Moneda denunció protestas, denunció amenazas, como llamó él, amedrentamiento de personas que él califica como nazis. Se refiere al colectivo de hombres y mujeres de Santiago Norte, que se llama precisamente Santiago Norte Pedalea, un colectivo, una organización de personas, de vecinos de distintas comunas de acá del norte de Santiago. Nos referimos a Independencia, Recoleta, Quilicura, Renca, Huachuraba, Colina, Lampa y por supuesto mi querido Conchalí. Un colectivo que se moviliza en bicicleta denunciando a las autoridades, denunciando negligencia e injusticias. Precisamente hace algunas noches, Santiago Norte Pedalea convocó a una protesta, convocó a una funa en contra del ministro de Salud, doctor Óscar Enrique París, denunciando negligencia, denunciando actuar criminal en tiempo de COVID-19 y muy particularmente denunciando la desidia del ministro de Salud, quien se ha negado a visitar a una persona enferma, a una persona muy grave que está en el Hospital San José. Nos referimos a nuestra querida amiga, activista por los derechos humanos, Cecilia Heider, quien está solicitando la eutanasia, quien pide que el ministro la visite, quiere dialogar con el ministro, sin embargo el ministro se ha negado a asistir, enviando a asesores directos quienes han propuesto a Cecilia Heider trasladarla a una clínica privada. Solicitud, por supuesto, ofrecimiento que Cecilia ha rechazado. Desde acá, todo nuestro saludo, toda nuestra solidaridad con Cecilia y, por supuesto, también bienvenidas protestas, bienvenidas denuncias a las autoridades de salud en nuestro país. Bienvenido y bienvenidos y bienvenidas a usted también a Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria radial en tiempos del coronavirus, un espacio de crítica, de debate e información que promueve la educación sexual e información sobre prevención del VIH e infecciones de transmisión sexual en Chile. Hoy domingo 17 de enero del 2021, ya estamos en la mitad del primer mes de este pandémico año, entre graves denuncias en contra de la PDI por amenazas a niños y adolescentes de Temucuicui y funa al ministro doctor Óscar Enrique París, iniciamos la edición 84 de Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, la radio que previene, la radio de la diversidad sexual y la prevención del VIH. emitiendo esta loca esquina radial en tiempos del coronavirus, realizando como marzo, más bien desde marzo, una loca inédita edición de Siempre Viva en Vivo virtual desde nuestras casas. Preparándonos para conversar de la segunda ola del coronavirus, del VIH y el COVID-19, cómo es vivir con las dos pandemias en el cuerpo. Vamos a conversar también del taller de condón femenino de la ICW y Fundación Margen y una entrevista exclusiva a nuestra querida amiga y compañera Cecilia Heider.
Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer.
Se precisan niños para amanecer, canta Daniel Biglietti. Se precisan niños, niñas, niñas, adolescentes, jóvenes, para amanecer, para luchar, para crecer, para creer. Desde Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile, dedicamos esta hermosa canción y este programa a los niños, a las niñas, a las niñas y a los jóvenes adolescentes del Gualmapu, al pueblo mapuche, que resiste, que lucha, que amanece cada día para luchar, para crecer por un mundo mejor. Un abrazo desde acá de nuestro programa a todos los niños, a todas las niñas y niñas, adolescentes y jóvenes mapuche que amanecen cada día, que luchan cada día, que resisten cada día, que nos acompañan cada día. Saludos cero positivo de parte de este animador, periodista y activista de las disidencias sexuales, Víctor Hugo Robles, arroba el Che de los Gays. Me encuentra en Twitter, me encuentra en Instagram, con esta dirección, arroba el Che de los Gays. Saludos también de parte del director de Radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López, el productor general de la radio, Ricardo Ramírez, quien también esta noche en nuestro Radio Control. Un beso y un abrazo para todos ellos de parte de este programa y también para usted que nos escucha aquí en Radio Universidad de Chile. Un programa apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que nos invita a escuchar, que nos invita a conectar, a reflexionar y sobre todo a prevenir el VIH. ¿Y cómo se previene? Usando condón, siempre, siempre condón. Condón femenino, condón masculino, condón para el pene, condón para la vagina.
Hola, un saludo para Siempre Viva en Vivo, este programa maravilloso conducido por Víctor Hugo Robles, activista LGBTI, periodista, y que hablan sobre diversidades sexuales y el VIH-Sida y nos enseñan muchos temas y nos hacen pensar. Así que muchas felicidades. Te saluda Francisca Quiroga, directora y fundadora del medio digital y los programas de La Voz de los que Sobran, que finalmente somos los que faltamos, somos aquellos que tenemos voces diversas y que hacemos una prensa independiente, libre, pensante, comprometida con los derechos humanos. Un abrazo para todas y todos y todes.
Hola a todos y todas, soy Virginia Palma, presidenta de la ONG Acción Mujer y Madre y bueno, desde hace unos días también candidata a la Concejalía de Santiago. Quería enviarles un abrazo afectuoso a todas y todos quienes son auditores habituales al igual que yo, fanáticos de Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, conducido por mi gran amigo, orgullosa de decirlo de esta forma con énfasis, mi gran amigo, Víctor Hugo, el Che de los Gays. El día de hoy mi mensaje es que se nos viene un 2021 que está recién comenzando, cargado de muchas instancias en las que vamos a necesitar estar preparados, enterados, informados y con el ánimo de querer hacernos partícipe de un cambio que tanto merece Chile. Les quería simplemente enviar este saludo instarlos a que sigan escuchando programas como el de mi amigo Víctor, que justamente nos informa, nos hace reflexionar y nos mantiene al tanto de tantos temas interesantes que hoy estamos viviendo y del cual debemos ser partícipes con ahínco.
Hola, mi nombre es Magali Matu Rodríguez y soy la directora del Instituto Chileno Cubano de Cultura. Hoy día estoy mandando un saludo al programa Siempre Viva de la Universidad de Chile, que la conduce un gran amigo y muy, muy querido, Víctor Hugo Robles. Y le deseo a todos los oyentes, se dice, creo, de un gran saludo para el nuevo año y que ojalá podamos vencer esta pandemia y podamos salir triunfantes. Muchas gracias.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara.
Hasta siempre, comandante, nos canta Carlos Puebla, esta hermosa canción dedicada a la lucha, a la presencia del comandante Ernesto Che Guevara. Esa presencia también que sentimos de tantos amigos, amigas y amigues que cada noche, cada domingo saludan este programa aquí en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a Francisca Quiroga, de La Voz de los que Sobran. Muchas gracias a Vicky Palma, nuestra querida amiga, ahora candidata a concejala por Santiago. Y, por supuesto, a nuestra querida Magali Matu, del Instituto Cubano Chileno de Cultura. Con todas ellas compartimos luchas, compartimos utopías y compartimos presencias activas y combatientes. Muchas gracias también a quienes hacen posible este programa, a nuestras queridas amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, la primera línea de la salud. Nuestras queridas amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile nos advierten e informan de la llegada de la segunda ola de contagio por COVID-19 en nuestro país. Era evidente, era inminente la llegada de esta segunda ola, aunque consideremos también que la primera ola nunca se detuvo, nunca pasó. Conversamos con María Angélica Baeza sobre cuáles deben ser las precauciones, los cuidados, la prevención de la población ahora, en este tiempo, en este nuevo tiempo, en 2021, cuando no se ha logrado prevenir, cuando no se ha logrado detener el COVID-19. Escuchemos a María Angélica Baeza, presidenta nacional del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que nos habla del COVID-19 en 2021.
Víctor Hugo, buenas noches. Un placer saludarle en su programa de Siempre Vive en Vivo y también un saludo a la radioaudiencia. En esta semana hemos estado altamente preocupados por el aumento de los casos positivos de coronavirus que ya se viene produciendo en los últimos días y las preocupantes noticias que informan la crítica situación de los servicios de cuidados intensivos y de algunos establecimientos del país. Como Colegio de Enfermeras hacemos un llamado a la población a no relajar las medidas de protección y autocuidado a fin de contribuir a evitar la propagación del virus. En especial solicitamos, en lo posible, evitar salir en forma de su casa si no es absolutamente necesario. En otras palabras, restablecer un confinamiento voluntario sería, hasta donde sea posible, es muy recomendable. Y por lo tanto, mantener las medidas ya que conocemos de autocuidado a través del uso de mascarilla, mantener el lavado de manos frecuente y el distanciamiento físico. Como colegio entendemos que la necesidad de muchas familias de poder reencontrarse o realizar vacaciones después de tantos meses, ¿cierto?, de confinamiento y de aislamiento. Sin embargo, creemos que desde un punto de vista sanitario, considerando la situación que hoy día tenemos nuevamente por la pandemia, sugerimos postergar esta legítima necesidad hasta cuando las condiciones sanitarias lo permitan, con un desplazamiento con seguridad y con el menor riesgo posible. Hemos solicitado a las autoridades disponer de las medidas eficaces de acompañamiento a las familias que se han visto afectadas por los efectos socioeconómicos de esta emergencia sanitaria, pero también hemos solicitado fortalecer a los equipos sanitarios, dando respuesta a sus legítimas demandas que han manifestado en el último tiempo, así como que se refiere a mejores condiciones laborales, pero también con énfasis a las medidas de seguridad que debe tener el personal en estos tiempos para poder atender a la población.
Mejores condiciones laborales y medidas de seguridad para todas las enfermeras y enfermeros de nuestro país que se dedican a la prevención y al cuidado en tiempo de COVID-19, señala la presidenta nacional del Colegio de Enfermeras, María Angélica Baeza. Le preguntamos también a María Angélica sobre el proceso de vacunación, la importancia, el rol que tienen las enfermeras en este tiempo, y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos.
Las enfermeras tenemos la experiencia de hacer participar en estas campañas masivas de vacunación, puesto que son procesos que requieren de aplicación de protocolo en cuanto al traslado, al almacenamiento, a la administración y al seguimiento. Y en eso pues, tenemos mucho que aportar. Por lo tanto, hemos exigido al gobierno a través de las autoridades de salud el despliegue de la necesaria transparencia en la información adecuada a la población para lograr el éxito necesario y las expectativas que se tiene de esta campaña para poder proteger al máximo posible a todos los ciudadanos. Pero es necesario también dejar claro que las personas vacunadas contra el COVID deben seguir manteniendo las medidas de autocuidado y respetar los protocolos vigentes durante esta pandemia, porque va a llevar tiempo para lograr la inmunidad necesaria en relación al virus, ¿cierto?, que provoca esta enfermedad.
Las personas vacunadas tienen que mantener las medidas de prevención al COVID-19, señala la presidenta nacional del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, María Angélica Baeza. Desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, todo nuestro saludo, todo nuestro nehuén a las enfermeras y enfermeros que han hecho posible también la salud y la vida de tantas personas que se han enfermado, personas que resistimos, personas que luchamos, personas que vivimos en medio de la pandemia del COVID-19, y también en medio de la pandemia del VIH-Sida en nuestro país.
Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer.
Mil insultos como mil latigazos, dame de comer.
De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar.
Traicionar y jamás pagar,
porque yo soy un hombre y no te puedo mirar.
Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país, producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Esta noche, conversando de COVID-19 y de VIH-Sida, porque en tiempos del coronavirus, la sexualidad no se reprime, la sexualidad no se encuarentena. Todo lo contrario, se vive tal vez con mucha más fuerza. Por eso que ICW, capítulo chileno de Mujeres Viviendo con VIH y Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales está desarrollando una serie de encuentros con todas las precauciones para el COVID-19, educando e informando sobre el uso del condón femenino o condón vaginal. Esta última semana, particularmente el día miércoles 13 de enero, en la ONG REDOS en Conchalí, Redes de Orientación en Salud Social, se reunió Fundación Margen e ICW con un grupo de pobladoras, con un grupo de vecinas de acá de Conchalí, para conversar sobre el condón femenino y vaginal, cuáles son las dificultades de acceso y de uso de esta importante medida de prevención, que es el condón femenino, el condón vaginal. Siempre Viva en Vivo estuvo en ese lugar y este es el reporte. Escuchemos.
Hola, soy Herminda González, soy vocera de Fundación Margen, soy parte de la Red Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras Sexuales. Hoy día estamos aquí en Conchalí, en Redo, haciendo el taller del condón vaginal o más femenino, donde compartimos con muchas dueñas de casa, gente de acá de la comuna, con mujeres y hombres, para promover el condón vaginal y para poder hablar de los derechos reproductivos de las mujeres, cómo nosotros podemos tener una mejor relación placentera y que conozcamos nuestros cuerpos y que no nos limitemos al placer. Hoy día nosotras promoviendo el condón femenino, invitamos a la comunidad, invitamos a todas las mujeres para que se acerquen a los CEFAN a pedir el condón femenino que existe, que está en el país, y a pedirle las autoridades que sea una política de Estado, de que el condón femenino tiene que ser para todas las mujeres, no para ciertas poblaciones. Yo uso condón femenino.
Hola, mi nombre es Danitza Romo, tengo 21 años, asistí a la charla del condón femenino. Para mí me pareció súper importante esta charla, súper informativa, ya que no es normal que nos comenten sobre el condón femenino. Y me gustaría hacerle un llamado a las autoridades de que lo traigan a los consultorios, incluso a las farmacias, porque no se están vendiendo ni dando en los consultorios. Así que, chiquillas, pídanlo en los consultorios y yo sí lo voy a usar. ¡Chao!
Hola, mi nombre es Laura Araya, soy vecina de acá de la comuna y quiero agradecer a Redus por haberme invitado a este taller, que lo encontré genial. Este taller estaba enfocado al condón, el uso del condón femenino, cosa que no está muy difundida acá en Chile, así que hago un llamado a las autoridades de salud para que lo pongan en los consultorios y lo regalen también a las mujeres para la prevención, no tan solo el hombre, también las mujeres tenemos el derecho a cuidarnos y a prevenir. Así que agradezco a esta invitación y hago también la invitación a las mujeres que soliciten a través de la oficina del OIR, a todas las usuarias de los consultorios y los CEFAM, a que soliciten este condón femenino para que también se puedan cuidar. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Camila Vázquez, candidata a concejala por aquí por Conchalí el 2021, y hoy pude participar en la capacitación de Redos que hizo sobre el VIH, sobre el condón femenino, que algo que nosotras las mujeres y sobre todo en Conchalí aquí no se ha visto. Y hago el llamado para que el MINSAL, el gobierno, le ponga hincapié a repartir en los centros de salud este condón. Yo uso condón femenino.
Hola a todas y todos, soy Grace Arcos Maturana, concejala de acá de la comuna de Conchalí, y estamos participando en un conversatorio maravilloso acerca del uso del condón femenino, y quisiera hacer un llamado también a todas las autoridades sanitarias para que efectivamente esto pueda llegar a la casa de nuestras vecinas, de nuestras amigas, de nuestras compañeras, a nuestra propiedad, porque teniendo conciencia también de la cultura patriarcal, efectivamente hoy día existe un desmedro con respecto a la salud reproductiva y sexual de las mujeres, y tenemos derecho a usar el condón femenino, tenemos derecho también a poder adquirir. Y hoy día ni siquiera eso está garantizado, ni siquiera está garantizado el acceso. Por eso hacemos un llamado también al Ministerio de Salud a que efectivamente esto se garantice, a que sean entregados a todos los centros de atención primaria para que todas las mujeres podamos acceder al uso del condón femenino y por supuesto también atrevernos a comprender el empoderamiento colectivo e individual que significa también el movimiento feminista y usar también, cuidar nuestro propio cuerpo entendiéndolo como nuestro primer territorio y atrevernos también a usar el condón femenino. Así que maravillosa también tarea que tienen acá las organizaciones y las mujeres de poder usarlo, y un deber también del Estado de poder garantizarlo a todas las mujeres de nuestro país.
Yo uso condón femenino.
Dos almas, dos cuerpos, dos hombres que se aman,
van a ser expulsados del paraíso que les tocó vivir. Ninguno de los dos.
Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Un espacio de crítica y debate que busca informar sobre la prevención del VIH y en este último tiempo también la prevención del COVID-19. La resistencia a informar sobre COVID-19 y VIH titula e informa La Voz de los que Sobran. En una importante, amplio e informada nota sobre este tema, los amigos y amigas de La Voz de los que Sobran hacen notar e informan sobre una carta enviada por el Programa Nacional de Control y Prevención del VIH-Sida del Ministerio de Salud, dirigida a este programa de radio, donde se señalan que existen miles de personas que viven con VIH y que a su vez también viven con COVID-19. Este correo del Programa Nacional señala que hasta el 15 de noviembre del 2020 habían 2.123 personas con ambos virus, con VIH-Sida y con COVID-19, lo que representa un 0,4% de los contagios totales del país. Asimismo, de esta estadística, el 3% han fallecido, es decir, 63 personas han fallecido de COVID-19, personas viviendo con VIH. Hace muchos meses hemos solicitado al Ministerio de Salud la entrega de información vital e importante sobre la aplicación de la estrategia de terapia VIH multimes y sobre la cantidad de personas que viven con VIH que se atienden en el sistema público, personas que han fallecido de VIH y también personas que han fallecido de COVID-19 siendo VIH positivo. ¿Por qué es importante esta información que no ha sido entregada por el Ministerio de Salud, pese a que ha sido solicitada por ley de transparencia, que se han acogido recursos de amparo y que el Consejo para la Transparencia ha ordenado al Ministerio de Salud entregar la información no se entrega? ¿Por qué es importante? Porque nos permitiría observar y determinar el impacto del COVID-19 en las personas que vivimos con VIH, especialmente lo que se refiere a la actualización de datos, los nuevos ingresos de VIH del 2020-2021 y lo que es muy importante, personas fallecidas en coinfección del COVID-19, para tomar medidas de precaución, para prevenir, para educar y para alertar a nuestra comunidad. Siempre Viva en Vivo conversó con un amigo, con un querido amigo, activista, reconocido luchador del VIH-Sida, Matías Marín, integrante del Círculo de Estudiantes de Personas Viviendo con VIH de Chile. Conversamos con Matías porque él es una persona viviendo con VIH, quien a su vez debió enfrentar la infección del COVID-19, lo que implicó angustia, preocupaciones, búsqueda de información e internación en una residencia sanitaria. Siempre Viva en Vivo se contactó con Matías, conversó sobre su problemática, sus angustias, la información que ha tenido y también su mirada política de cómo el Ministerio de Salud, las autoridades sanitarias han asumido el COVID-19 en tiempos también de la pandemia por VIH-Sida. Escuchemos.
Bueno, mi nombre es Matías Marín, me presento, tengo 26 años, soy estudiante de periodismo de último año, soy cofundador y activista del Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH, una agrupación que reúne a jóvenes de Santiago, pero también de otras ciudades. Ahí tenemos personas en muchas ciudades del país que nos hemos agrupado con la finalidad de poder generar un espacio de trabajo en red en donde podamos compartir información y poder tener como claridades con respecto a lo que es ser seropositivo en Chile. Al respecto de ese tema, lo primero es que, claro, igual he estado tratando de informarme harto con respecto al COVID. He respetado las medidas sanitarias, no sé, pues, por ejemplo, uso de mascarilla, lavado de manos. Sin embargo, bueno, me tocó que me contagié del virus En mi familia, antes de mí, ninguna persona había tenido COVID, entonces no tenía como un contacto más, así como bien directo. Tenía amigos que habían tenido familiares y cosas así. O propios amigos, compañeros de carrera, ¿cachai? Que han estado con COVID, y la verdad es que es bastante, siento que es algo bastante común, porque igual si pensamos ya más de 600.000 personas en el país que han sido diagnosticadas o que han estado con COVID, implica como un poco como de que básicamente yo creo que todos conocemos a alguien que ha estado con COVID. Sin embargo, hace un par de semanas atrás, precisamente un día antes de Año Nuevo, me dijeron que había sido contacto estrecho, pero que no estaba tan confirmado hasta ese punto, porque había sido como contacto estrecho de contacto estrecho. Entonces no tenía, hasta ese minuto, la primera vez que me hablaron, me dijeron que era bastante poco probable. Sin embargo, al día siguiente de eso, el 31 de diciembre, perdí el olfato, perdí el gusto, y ahí ya era como casi que evidente que probablemente tuviera yo también COVID.
¿Cómo es vivir con VIH y vivir con COVID-19 en Chile? Es lo que estamos conversando con Matías Marín, del Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH, aquí en Siempre Viva en Vivo. Le preguntamos a Matías sobre sus preocupaciones, sus angustias. ¿Qué pensaba él del COVID-19 y del VIH? ¿Cómo es vivir con los dos virus en tu propio cuerpo? Escuchemos.
El cruce un poco de las dos pandemias en mi cuerpo, en un principio me atemorizó bastante, debo reconocerlo, porque más que nada, o sea, yo he tratado de seguir al pie de la letra mi tratamiento antirretroviral desde que me diagnosticaron y desde que inicié la terapia. Sin embargo, en este último año no había tenido controles médicos. Yo creo que nadie en Chile, o muy, muy pocas personas que viven con VIH, han tenido controles médicos, han tenido exámenes. Y por lo tanto, para mí significaba un poco de temor el hecho de no saber cómo están, por ejemplo, mi defensa, ¿cachai? No tenía claridad con respecto al tema de poder saber cómo iba a enfrentar mi cuerpo el virus. Eso era como principalmente el temor que tenía. Y por eso decidí también, y también para evitar que más personas se contagiaran de mi familia, en mi casa, decidirme una residencia sanitaria, porque además ahí iba a tener un control. De hecho, creo que lo primero que dije cuando ingresé fue que vivía con VIH y que hace más de un año que no tenía controles.
No se sabe cómo va a actuar, cómo va a reaccionar el cuerpo, dice Matías Marín cuando le preguntamos por el COVID-19 en su propio cuerpo, un cuerpo viviendo con VIH. Aquí en Siempre Viva en Vivo, conversando, dialogando, escuchando historias de personas concretas, de personas vivas que nos relatan, que nos informan sobre cómo es vivir con VIH en tiempos del COVID-19.
Mira, con respecto como al hecho de cómo ir enfrentándolo, de cómo lo enfrenté en cierto sentido, la verdad es que, bueno, tenía harto monitoreo. En un principio, bueno, perdí el olfato, perdí el gusto, pero después de eso también empecé a presentar más síntomas, y era como una escalada de síntomas. No sabía si había retorno, pero bueno, ya estoy acá, ya sé que no fue tan terrible. Pero en su momento, en un principio, sí me sentía muy, muy mal. Sentía mucho dolor de cuerpo, como muscular. Me dolía, no sé, caminar, ¿cachai? O mover los brazos, como cuestiones bastante simples, sencillas. Además de eso, me dolía mucho la cabeza. Estaba con fiebre, con tos, y también con mucha, mucha diarrea, que yo creo que eso fue lo que más me debilitó, porque cualquier cosa que comiera, como que tenía el estómago muy, muy débil. Entonces, no, como que, no sé, como que quedé como, no sé, como escuálido, como un estropajo, básicamente.
El factor de la edad ha sido muy importante para enfrentar de mejor manera el COVID-19, señala Matías Marín en conversación con Siempre Viva en Vivo sobre la coinfección del COVID-19 y el VIH. Le preguntamos a Matías también, no solo como persona viviendo con VIH y persona en coinfección con el COVID-19, sino como activista también, como una persona que se ha movilizado para mejorar las políticas públicas en VIH. Le preguntamos cómo ha enfrentado la autoridad pública el tema del VIH y el COVID-19, cómo analiza él las políticas públicas de VIH en tiempos de COVID-19. Escuchemos.
Mira, las autoridades sanitarias la verdad es que no han todavía abarcado a las personas seropositivas. Yo creo que nos han dejado bastante relegadas en esta pasada y en esta crisis sanitaria. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de las terapias multimes, que hay personas que reciben, pero hay personas que no, y pese a que quizás no sean tantas, es importante que nos podamos preocupar por ellas, de que todas las personas con VIH puedan recibir terapia para más de un mes, porque efectivamente puede que si tienes tu terapia al día y tus exámenes al día con respecto a, no sé, pues la carga viral o las células CD4, eso no es una realidad para todos, y eso es importante que lo sepamos y que lo digamos. O sea, no todas las personas con VIH están indetectables, y si no están indetectables es porque han fallado las políticas públicas. Y si están en un estado de desprotección, es importante que el Estado al menos pueda garantizarles la entrega de su terapia para más de un mes, para evitar que puedan estar en contacto con el virus y así reducir el riesgo.
¿Qué pasa con la información del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 y el VIH? Es lo que se pregunta Matías Marín en esta entrevista exclusiva para Siempre Viva en Vivo sobre cómo enfrentó él el COVID-19 siendo una persona viviendo con VIH. Queremos agradecer a Matías por su franqueza, por su inteligencia también, por cómo ha enfrentado y cómo ha vivido el COVID-19 en un tiempo también de mucha muerte, en el tiempo de mucha desinformación, de desidia y de un trato criminal de las autoridades de salud respecto del COVID-19. Muchas gracias, Matías. Mucha fuerza. Te enviamos todo nuestro cariño y esperamos que te sigas recuperando para luchar, para enfrentar el VIH en tiempo del COVID-19.
Eladia Blázquez, honrar la vida.
No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
No. Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Esta noche conversando sobre VIH-Sida y sobre COVID-19, sobre el derecho a la vida, sobre el derecho a la salud, pero también por el derecho al bien morir, lo que plantea nuestra querida amiga Cecilia Heider, que está internada en el Hospital San José con una muy grave enfermedad y con diagnóstico también terminal. Ella está demandando la eutanasia, está pidiendo visita y colaboración, diálogo con el ministro de Salud, Óscar Enrique París, pero el ministro se ha negado a visitarla. Sin embargo, ya ha sido visitada por el diputado Vlado Mirosevic y la diputada Maya Fernández Allende, quienes han impulsado y están impulsando y están desarrollando un proyecto del derecho a la eutanasia, una ley de eutanasia para Chile. Siempre Viva en Vivo conversó con Cecilia Heider para conocer sus motivaciones, para conocer también qué la impulsa a ella a exigir el derecho a la eutanasia y también la visita del ministro de Salud, Óscar Enrique París. Escuchemos.
Estoy en este momento del 23 de noviembre hospitalizada por una infección o un catéter periférico que tenía, que me dio una sepsia al torrente sanguíneo. Tengo cáncer, tengo lupus y tengo déficit del factor 7, de lo cual me transforma en una vida miserable, con transfusiones constantemente y muy, muy dolorosos, de lo cual no tengo remedio y ya me desahuciaron. En estos momentos estoy incoagulable y me estoy negando a recibir una transfusión o ponerme otro catéter porque no me siento apta todavía y porque estoy pidiendo eutanasia, así de simple. Quiero una muerte digna antes de vivir con todas estas patologías. Del 2006, cuando se presentó en el Congreso el primer proyecto de eutanasia, que fue guardado en un cajón, y después en el 2011 me interesó el tema, de lo cual siempre decía que cuando llegara el momento yo también la quería pedir. Cuando te das cuenta que tus patologías no son compatibles y ya te dicen que ya no hay nada más y que el desenlace es eminente y muy doloroso, donde las transfusiones antes te duraban 3 semanas y ahora simplemente son placebo porque no te duran ni un par de horas, no es vida. No te puedes golpear, no te puedes cortar, no te puedes agachar. Siempre estás sangrando de alguna articulación o de una parte de tu cuerpo. ¿Qué vida vas a llevar con eso? Y por eso decidí pedir la eutanasia. Pero casualmente estaban en el Congreso discutiendo el proyecto, pero por primera vez el Estado de Chile y los tribunales acogen un recurso al buen morir. Y yo siento que es un derecho individual de cada persona. No puede ser que un animalito tenga más derecho que un ser humano. Al animalito, si está sufriendo, se le practica la eutanasia. En cambio, al ser humano se le tramita, se le humilla todo. Y se le dicen cuidados paliativos. Pero cuando no existen los cuidados paliativos, ¿qué se puede hacer en ese caso? Nada, simplemente. Por eso exijo y demandé al Estado chileno por un buen morir, porque tengo el derecho en mi interés individual a ser respetada y no que me vengan a decir si puedo morir o no. No es vida la que llevo.
No es vida la que llevo, dice Cecilia Heider, internada en el Hospital San José y que conversó con Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, el único programa radial de la diversidad sexual y del VIH-Sida en nuestro país, apoyado, auspiciado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Siempre Viva en Vivo le preguntó a Cecilia Heider, quien junto con demandar el derecho a la eutanasia, también está pidiendo una visita, un diálogo directo con el ministro de Salud, doctor Óscar Enrique París. Finalmente, ¿el ministro de Salud fue a visitar a Cecilia Heider? ¿Qué respuesta ha tenido Cecilia Heider a la demanda de visita, de diálogo, de conversación directa con las autoridades de salud? Escuchemos.
Bueno, del ministerio prácticamente no se han comunicado conmigo el señor ministro, pero sí su asesora, la señora Camus, que me ofreció trasladarme a una clínica para una mejor atención. Cuando me negué a ese tipo de ofrecimiento, trató de cambiarme diciendo que era que el médico le decía en caso de riesgo vital, de lo cual dije que yo nunca iba a aceptar una cosa así. No, no puedo. Y sí, estoy pidiendo la visita del ministro porque es necesario saber que me mira la cara y me lo niegue. Es mi derecho a morir. Sobre la legislación, sí es necesario también que se discuta, porque no puede ser que venga un grupo de políticos moralistas donde implantan sus creencias religiosas en vez de respetar a las personas. ¿Qué pasa si mientras que la salud pública no tenga cuidados paliativos decentes, cómo se le puede pedir que vayan? ¿Qué pasa cuando los cuidados paliativos para un paciente ya no existen y está sufriendo, tiene que sufrir porque un grupo de personas lo decidan? ¿Por qué no puedo tener un buen morir y descansar mi cuerpo que me lo estén imponiendo? Agradezco a la diputada Fernández y a Maya Fernández y al diputado Blado, que me hayan venido a visitar aquí al Hospital San José. Y creo que mi aporte es mi testimonio de que los mismos médicos me desahuciaron. Qué mejor decir cómo era yo antes y cómo estoy ahora, y que no es vida la que llevo, donde el cuidado paliativo en mi caso no existe, solo el placebo para engañar por unas horas a mi cuerpo, y eso no es vida.
Esto no es vida, insiste Cecilia Heider, y también denuncia el intento del Ministerio de Salud de trasladarla a una clínica privada, seguramente para neutralizar, para ocultar su demanda. Desde acá, desde siempre Viva en Vivo, toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño con Cecilia Heider y también todo nuestro agradecimiento a los diputados de la República, quienes sí la visitaron en el Hospital San José, quienes sí conversaron con ella, quienes sí están preocupados y preocupadas por la salud pública en nuestro país. Para cerrar este informe de Siempre Viva en Vivo, escuchemos las palabras de la diputada del Partido Socialista, Maya Fernández Allende, quien visitó a Cecilia Heider y conversó con ella. Escuchemos.
Hola, muchas gracias por invitarme a este programa, poderlos saludar, saludarlas a todos y todas, a todes. Creo que es importante poder debatir de ciertos temas que son tabú en Chile y en los cuales hemos avanzado, que tiene que ver, por ejemplo, con el proyecto que presentamos con el diputado Mirosevic de tener la posibilidad de eutanasia. Este era un tema que en Chile no se podía debatir, tabú, y que busca dignidad, que busca dignidad a las personas, que busca derechos humanos, que las personas que tienen enfermedades terminales, sufrimiento, puedan decidir no sufrir. Y por eso hablamos de una muerte digna. Esto ha sido un avance en varios países. En España se abordó ya también el tema de la eutanasia, y lo mismo en Nueva Zelanda. Y yo creo que Chile tenemos que debatir el tema y la posibilidad. Y en este caso ha sido muy importante conversar con Cecilia. Cecilia nos ha dado sus testimonios, estuvimos con ella en el Hospital San José, ahí tomando todas las medidas sanitarias, pero fue bueno visitarla, acompañarla, escucharla. Ella no quiere sufrir, ella está luchando por tener dignidad a la hora de su muerte, no estar sufriendo. Es muy duro para ella. Y yo creo que es una tremenda mujer, con una fuerza, y por lo mismo quiere decidir cómo debe ser su muerte. No la ha pasado bien. Así que ella exigía eutanasia. Esperamos que este proyecto se apruebe. En particular ahora se aprobó en general. Y necesitamos una ley. Una ley para que todas y todos quienes exigen dignidad tengan esa posibilidad.
Enloquéceme con uñas y sonrisas, ámame, amor de amar, amor de piel, acaríciame.
Acaríciame, nos canta María Conchita Alonso. Acaríciame, decimos nosotros y nosotras y nosotres, aquí en Siempre Viva en Vivo, ya despidiendo nuestro programa. Quedan los últimos minutos, no sin antes, por supuesto, hacernos cargo de la realidad política, cultural y electoral en nuestro país. Hace muy poquitos días se inscribieron los candidatos a la convención constituyente, varios de ellos personas, activistas, amigos y amigas de los colectivos de la diversidad sexual, que están empujando también las agendas de la diversidad y las agendas de la disidencia en la convención constituyente. En los tres programas que nos quedan ahora en enero y volvemos en marzo, vamos a ir conociendo un poquito sobre las propuestas de estos candidatos y cómo sueñan el nuevo Chile, cómo sueñan, cómo imaginan una nueva constitución para nuestro país.
Mi nombre es Constanza Valdés Contreras, soy licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, activista trans y feminista y actualmente candidata a constituyente por el Distrito 7, que compone las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar, y voy por la lista Apruebo Dignidad, cabeza de lista. Nuestra candidatura principalmente lo que busca es la transformación del Estado. Si bien efectivamente nuestro enfoque particularmente, pensando en la importancia y la representatividad y siendo una mujer trans y considerando también que hay muy pocas mujeres trans que están siendo candidatas a constituyente a nivel nacional, nuestro foco efectivamente está muy ligado al reconocimiento de los derechos, particularmente derechos humanos, derechos de las mujeres y también de las personas LGTBIQ y de qué manera se incorporan esta perspectiva también en el reconocimiento de otros derechos. Pero además de eso, abogamos principalmente por una transformación, una refundación, si quisiéramos, del Estado, en la cual se establezcan ciertos principios y el Estado tenga un rol mucho más fuerte, no solamente en materia económica, sino también en el ámbito de los derechos humanos.
Aquí estamos una vez más colocándole el pecho a las balas con mis tacos revolucionarios que luchan por esta revolución marica. La constitución se construirá con nosotros desde una revolución marica, porque soy Hernán Fuentes Cruz, conocido como Pato Bailarín en el mundo de la diversidad sexual y la disidencia. ¿Por qué soy candidato a constituyente? Porque claramente soy pobre, soy maricón, porque nos cansamos de recibir una salud precaria, una educación bastante pobre en la formación de personas, y porque nos cansamos también de ser el arroz grañado y quemado de los partidos políticos. Nos encanta el arroz grañado, quemado sobre todo. Pero no nos gusta que los partidos políticos cocinen a espalda del pueblo a su conveniencia. Soy candidato a constituyente de la disidencia sexual como Hernán Fuentes Cruz, del Distrito 13, formado por San Ramón, La Cisterna, San Miguel, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda y El Bosque, porque claramente esta constitución se escribirá con nosotras.
Hola, mi nombre es Jennifer Mella Escobar. Soy abogada, feminista, lesbiana, activista por los derechos humanos y participo en la Asamblea de Autoconvocadas del Limarí, desde donde hemos decidido levantar una candidatura independiente a la Convención Constitucional por el Distrito 5 de la Región de Coquimbo. Hemos aceptado un cupo para encabezar la lista Apruebo Dignidad en este Distrito 5. Estamos muy contentas, pues vamos a poder competir con 6 compañeras y compañeros más para luchar porque las demandas ciudadanas históricamente postergadas sean puestas en la Convención Constitucional. Así, queremos superar el Estado neoliberal, consagrar un Estado plurinacional y feminista, luchar por la inclusión y también por algo muy importante para nuestra región, que es el derecho al agua. Quiero invitarte a que nos sigas en redes sociales y también a insumar esta campaña a la Convención Constitucional. Asimismo, quiero agradecer y saludar a las auditoras y auditores del programa Siempre Viva en Vivo de la Radio Universidad de Chile y desearles un 2021 constituyente.
Gracias.
medio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias.
Ya nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ha sido un programa con mucha información, recargado de información, porque hay tanto que decir, hay tanto que educar, hay tanto que dialogar. Muchas gracias a todas las personas que participaron en este programa, todas las personas que colaboraron, que han tenido también la voluntad de escucharnos, de enviarnos su saludo y también, por supuesto, enviarnos mucha buena onda para bienes para el 2021. Y decirle a usted que se siga cuidando y protegiendo. La segunda ola ya está decretada. Ya las autoridades de salud lo han reconocido. El ministro Pari finalmente reconoció que estamos en segunda ola e incluso anticipó una cuarentena total para todo Santiago. Así que ahora que estamos en este minuto en toque de queda, usted cuídese, protéjase, use alcohol gel, distanciamiento físico, no social, porque vivimos en comunidad, vivimos en colectivo. Privilegie el negocio de barrio, no vaya a los supermercados, no vaya a lugares donde hay mucha gente, cuídese, quiérase, proteja a los adultos mayores, a su papá, a su mamá, a los abuelitos. Es hora de la protección, es hora de luchar por nuestras vidas. Como todos los días domingo también, como todas las noches de domingo, invitarlo, invitarla, invitarle a conocer el restaurante palestino, el más rico de los árabes de todo Santiago, ubicado en Avenida Perú 661. El más chileno de los árabes. Ahí puede encontrar una carta muy rica, muy económica, una carta también que está al alcance de todos los bolsillos. Puede llamar al 227-35-8073. 227-35-83, tienen delivery el fin de semana y en la semana, usando todas las medidas de precaución, atienden ahí en terraza higiénica segura a las personas que quieren probar esta comida tan rica, tan exquisita, que es la comida árabe. El más chileno de los árabes, restaurante palestino, Avenida Perú 661. Ahora sí que nos vamos, nos vamos, nos vamos. Saludando a todos nuestros auditores fieles, a la Arminda, a Nancy, a Milady, a Eliana, que nos escuchan por tantos lugares, a las compañeras y compañeros, tantas personas que escuchan este programa en todo Chile y en todo el mundo mundial, mundialísimo. Muchas gracias, también un saludo especial a un amigo apoderado del Colegio Cristóbal Colón, que me lo encuentro aquí en la Feria del Cortijo, vendiendo bonitas camisetas, camisas de seda, a él y a su pareja, a su esposa también, que son apoderados de este colegio donde yo estudié. Cristóbal Colón, yo guío mi timón, era el lema. Y por supuesto, un saludo cariñoso al profesor Mario, a Mario, que se presenta como candidato también a concejal por acá, por la comuna de Conchalí. Así que a nuestro querido capitán, a Mario, un abrazo y, por supuesto, tiene todo nuestro apoyo en su campaña y en abrir también las grandes alamedas de acá de Conchalí. Muchas gracias a los auditores fieles, a la auditora fiel, a Herminda, a Nancy, a Milady, a Eliana, que nos escucha por allá por Recoleta, a tantas personas que escuchan este programa en Chile y en el mundo mundial, mundialísimo. Un beso y un abrazo. Nos seguimos escuchando. ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños a Luz Violeta! Que cumplió, dicen, 18, 19, 20 años. Muy jovencita también, muy hermosa, nuestra querida drag queen, Luz Violeta, Luz para Chile. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo 24 en un programa muy especial, porque vamos a recordar la memoria, la lucha, la insistencia y persistencia de nuestro querido amigo Pedro Lemebel. Nos vamos, no sin antes saludar la lucha, la insistencia y persistencia de amigas, de activistas de allá, de la quinta región, que se han movilizado por justicia por Nicole Saavedra, especialmente a sus amigas, a una prima, María Bahamonde, que están siendo acusadas de una toma en la Fiscalía de Quillota. Pedimos su absolución y al final de este programa vamos a conocer un poco de esta historia de injusticia, no solo respecto del asesinato lesbofóbico en contra de Nicole Saavedra, sino que la persecución de la justicia a estas luchadoras. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo, San Francisco de Sales. Vamos a recordar la vida y la lucha de nuestro querido amigo Pedro Lemebel, que siempre nos acompaña, aunque me critiquen, en este programa Siempre Viva en Vivo, porque Pedro y tantos luchadores y luchadoras están con nosotros, nos acompañan cada día, cada domingo, en nuestra lucha, en nuestra causa de respeto y dignidad. Porque aquí estamos y estaremos siempre vivos, nunca invivos, siempre vivas, nunca invivas. Buenas noches.
Nicole Saavedra Bahamonde sufrió un crimen de lesbodio. Apenas desapareció, su familia inició una búsqueda. María, prima de Nicole, su mamá, junto a su familia y la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, iniciaron la lucha de justicia por Nicole. Se unieron compañeras de la Zona Roja al interior de la Quinta Región y otros territorios. Nace el Movimiento Justicia por Nicole. Cuatro cambios de fiscales y la inoperancia sistemática obligó a que María se encadenara a la Fiscalía Nacional. Un año después, María junto a cuatro compañeras se tomaron pacíficamente la Fiscalía de Quillota, mientras afuera el Movimiento Justicia por Nicole resistía a la opresión de los pacos. 16 de octubre se encuentra el lesbicida de Nicole. Víctor Pulgar Vidal ya se encontraba en cárcel por violar a una menor de edad y hoy mismo la Fiscalía Inoperante criminaliza la lucha de justicia por Nicole. Arriesgan más de 3 años de cárcel. Por eso exigimos absolución para las 5, porque exigir justicia es un derecho.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.